Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación les ofrecemos un boletín de noticias aquí en Radio Martí. La Organización de Estados Americanos junto con la Comisión Internacional Justicia Cuba llevó a cabo un día de sesiones para discutir la situación de los derechos humanos en Cuba. Nuestra reportera Michelle Sagué habló con algunos de los participantes.
Se realizaron 5 sesiones sobre varios aspectos de la situación de derechos humanos en la isla, desde la represión a la libertad de expresión. Además, la Comisión Justicia Cuba, un grupo de líderes y activistas de diferentes países, votó a favor de entregar las pruebas que tiene de asesinatos y torturas en Cuba a un tribunal competente para llevar a juicio a los responsables. En conversación con Radio Martí, el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, habló del efecto de la reunión sobre la situación de derechos humanos en la isla.
Bueno, lo va a traer a la luz. Lo que hemos visto, la testimonia que hemos escuchado hoy, y más la importancia de que el secretario general Almagro haga el compromiso que va a haber seguimiento a estos temas. El tema de Cuba, el tema de la exportación de terrorismo en la región, es algo que es bien importante para las personas que están presentes, pero más para la OEA.
Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, dijo que la reunión envía un mensaje al gobierno de La Habana.
Bueno, lo primero es que quien nos escucha en Cuba, le queremos decir que desde que iniciamos estamos tomando los asuntos actuales, los del día de hoy. Sabemos que el día de hoy se violan los derechos humanos, se lesiona a personas en muchos aspectos, y que sí creemos que va a tener un beneficio, y esperemos que los criminales que están hoy todavía vivos y actuando en la dictadura de Cuba, sepan que vamos por ellos.
En las sesiones de la mañana, la comisión escuchó los testimonios de varias víctimas del régimen, como la activista Berta Antúnez y Jorge García, familiar de una víctima del ataque contra el remolcador 13 de marzo. Las sesiones de la tarde se dedicaron a la libertad de expresión y a los presos políticos cubanos. Presente estaba Blanca Reyes, miembro fundadora de las Damas de Blanco.
Yo particularmente vengo aquí hablar de las Damas del Blanco, que son mujeres que están reprimidas, están dándole golpes todos los domingos, y el mundo entero ahora es que un poco la han mirado, pero estamos ya 15 años y estamos en la misma situación.
En su discurso de apertura del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de la responsabilidad del organismo de defender los derechos humanos, diciendo que uno no se puede quedar callado cuando hay violaciones sistemáticas a estos derechos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En un emblemático parque de la calle 8 de Miami se recordó a Antonio Maceo en el aniversario de su muerte ocurrida el 7 de diciembre del año 1896. Ricardo Quintana asistió a la ceremonia y preparó este reportaje.
Para observar la efemérides, representantes de grupos de exilio, autoridades locales y vecinos del lugar acudieron al acto que como orador tuvo a Pedro Roy, historiador y exdirector de Radio Televisión Martí.
Han pasado cerca de 60 años, nos hemos puesto 60 años más viejos, y sin embargo aquí los vemos reunidos con el espíritu de Antonio Maceo, que es un espíritu de rebeldía, de honor y de dignidad.
En su alocución, Roy destacó la importancia de recordar a Maceo, de quien dijo, no es patrimonio del régimen de Cuba, sino de todo cubano, tanto en la isla como en la diáspora.
Porque es, por su carácter, por su legado, una de las figuras más queridas y respetadas de la nación cubana.
Ángel González, asistente del comisionado municipal Willy Gord, es uno de los organizadores.
Si tenemos un parque que se llama Antonio Maceo, el 7 de diciembre hay que celebrarlo.
¿Qué tiempo hace que lo están celebrando?
Bueno, hace ya 8 años.
Una amplia representación del presidio político histórico cubano estuvo presente en esta ceremonia. Luis González Infante recuerda cómo en los difíciles años que pasó en las ergástulas castristas conmemoraba esta fecha.
Cualquier prisión, ya fuera en Isla de Pinos como en las otras prisiones posteriormente en Cuba, esta fecha para nosotros representa mucho, porque esta es una de las figuras que más ha inspirado a los cubanos en su lucha. Y como mismo decía Martí, Maceo tenía tanta fuerza en el brazo como en la mente.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
Por otra parte, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo de Brasil, ofreció a su país como sede para un futuro juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sería un motivo de gran satisfacción para Brasil recibir a ese tribunal, dijo el diputado, en la Cumbre Conservadora de las Américas organizada por él mismo y que congregó a representantes de la derecha de la región. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí. Les informó Damaso Rodríguez.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Les habla Amado Gil. Hace ya unas 6 décadas, el pueblo cubano pues se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. A 60 años de esta implantación de este sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura, le presentamos una serie de programas que repasan la resistencia al gobierno de Cuba, al régimen cubano, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo, el aventurismo de Castro, así como las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. Son algunos de los aspectos que pretendemos hacer con esta serie de programas, como les dije, dedicado a estas 6 décadas de gobierno dictatorial en Cuba. Hoy nos acompaña en este primer programa de la década del 70, repito, de la década del 70. Vamos a tener como panelista desde La Habana Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita es el director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local, dentro del cual se encuentra el programa Cuba Piensa. Es un doctor en ciencias, un hombre que conoce muy bien la realidad cubana, la historia de Cuba. Por eso lo hemos invitado al programa. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este programa especial.
Muchas gracias, Amado.
Muy bien. Fidel Castro proclama el año 1970, vamos a hacer un poco de historia, el año 1970 como el año de los 10 millones, ¿quién no se acuerda de los que más o menos ya tenemos cierta edad de la zafra de los 10 millones? Pues bien, repito, en el año 70 Fidel Castro lo proclama, lo llama el año de los 10 millones, la meta de la zafra azucarera iniciada unos meses antes y que debía culminar el 15 de julio. En Cuba solo se cortaba caña, no había clases en las escuelas, era la realidad que nos enfrentábamos en Cuba. Solamente era caña, no había clases, se cerraron muchas escuelas, los cines se cerraron, los centros de recreación también, los militares fueron todos enviados a los cañaverales, le quitaron tierras al ganado para sembrar caña, había problemas de inversión, no había personal calificado, etc. Recuerdo todas las empresas fueron cerradas y se llevaron a sus trabajadores a cortar caña. Se mandó precisamente a todo el país a cortar caña, se paralizó toda la economía cubana. En mayo, aprovechando un acto político por el retorno a Cuba de 11 pescadores que estuvieron retenidos por el grupo Alfa 66, Castro anunció, Fidel Castro dijo, 2 meses antes del 15 de julio, que no se iba a cumplir la meta de los 10 millones. Así, con dolor lo dijo, pero lo dijo, no se van a cumplir los 10 millones. El costo de ese capricho duró décadas. Tierras desoladas, la agricultura y la ganadería en estado pésimo, sin recuperación. El país quedó devastado económicamente, podemos afirmar. Yo te pregunto, Ángel, ¿en qué se basó Fidel Castro para hacer un pronóstico de 10 millones en el año 1970? A veces tú le preguntas a la gente y te dice, ¿de dónde sacó Fidel Castro que podía moler 10 millones de toneladas de azúcar? Yo te lo pregunto, ¿de dónde saca esa ilusión? Te pregunto.
Sí, indudablemente, Amado, ha sido y es una ilusión pensar en una Cuba que pudiera moler 10 millones de caña. Sería totalmente una utopía pensar hoy en estos tiempos y pensar en aquella época la situación. Yo creo que él se basó fundamentalmente en que los soviéticos pagaban a 50 centavos el kilogramo de azúcar, cuando en el mercado mundial se pagaba a un poco más de 7 centavos. Y por otro lado, una falsa creencia que de un solo golpe se iba a poder realizar el salto económico e íbamos a salir de su desarrollo. Eso es principal, vamos a decir, yo creo que el pasamento teórico que él, al cual él acudió, indudablemente un error histórico, que nos conduce, vamos a decir, al fracaso, en las próximas décadas, al fracaso económico de lo que constituyó la revolución socialista en las próximas décadas. Hay una figura, yo creo que advirtió muy bien esto, que se llamó Orlando Borrego, quien fue ministro de Azúcar, que habría que tomar en cuenta porque advirtió la realización de poco más de 8 millones y fue enviado a administrar los centrales Jesús Menéndez y Cristino Naranjo en la región oriental, específicamente allá por la provincia, la hoy provincia de Holguín. Sí, eso fue una figura que era el ministro de Azúcar en aquel momento y advirtió que esto era imposible tomando en cuenta las estadísticas de la Cuba republicana.
Si nosotros minimizamos la importancia de los rendimientos y hacemos el esfuerzo que debemos hacer para moler toda esa caña, corremos el riesgo de librar una batalla perdida de antemano. Es decir, se debe librar una batalla manteniendo todas las seguridades del principio hasta el final para asegurar el éxito. Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones, y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Y que aquí se ha dicho que ni una libra menos de los 10 millones. Ese es el problema. Y hay que repetirlo y ratificarlo. Y sería una vergüenza increíble que nosotros nos fuéramos a quedar por debajo de los 10 millones.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ángel Rodríguez Pita, ¿cómo quedó la economía cubana? Bueno, ya hablamos de la preparación, o sea, de cómo fue la etapa esta de la preparación de la para la zafra. Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo impactó esto en la economía cubana? Prácticamente un país entero a cortar caña para producir azúcar. Esto no hay economía que aguante, no hay un país que pueda hacer esto, Ángel.
Habría que tomar en cuenta que se sembraron diversas variedades de caña, como la 980, que no se tomó en cuenta el suelo ni las investigaciones científicas de los centros de investigación, y el impacto económico fue hasta tal punto que se simplificó la producción agrícola cubana lejos de su diversificación hacia otros renglones. Y por tanto eso aumentó la monoproducción y la monoexportación, que agudizó la crisis económica en décadas posteriores y que hoy arrastramos incluso ya posterior a la crisis, vamos a decir, abismal que sufrió la isla en la década del 90. Indudablemente eso lo arrastramos a décadas posteriores.
Cuba, 60 años.
Si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Que no haremos los 10 millones.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Fidel Castro reconoce en ese discurso que no se iban a cumplir los 10 millones que había prometido. Pero Ángel Rodríguez Pita, ¿realmente hay un mea culpa de él, de Castro, por el desastre económico del país?
No, realmente él no hace ese proceso, vamos a decir, no nos tuvo nunca acostumbrados a hacer esos procesos. Y lo otro es que él buscaba siempre focalizar ideas monotemáticas, vamos a decir. Esa fue la primera idea monotemática que él realizó a gran escala y por eso tuvo ese impacto, no solo también en lo económico, en lo social, en lo político. Esas ideas monotemáticas que hacía de que quizás era ahora la caña, después podía ser el tema del café, después podía ser construir pedraplenes a lo largo de la isla. A veces en ocasiones no era necesario esto y a veces nos creaba, vamos a decir, esas ideas o nos manifestaba que podíamos alcanzar ya el cambio real. El ejemplo último fue la batalla de ideas. Nos acostumbró a esas ideas monotemáticas y nunca asumía la culpa de que estos objetivos no se lograsen. Indudablemente eso fue algo que nos marcó, vamos a decirlo así.
Sin duda, toda esta zafra de 70, esta zafra de los 10 millones. Y recuerdo incluso la consigna de los 10 millones de que van, de ahí incluso surge hasta un grupo musical dentro de Cuba, los van, porque fue, o sea, quizás los más jóvenes no lo recuerdan, pero los van surgen de esta locura que fue la zafra de los 10 millones, de que van, era el eslogan que tenía la zafra. Ángel, vamos a pasar a otro tema de la década del 70. 70 fue interesante, no cabe la menor duda, y cuando digo interesante no es que haya sido bueno, pero sí es interesante cuando uno lo ve ya en la distancia. Les voy a decir, esto fue en marzo de 1971, la ley, la 1231. Quizás un cubano dice, bueno, marzo del 71, la ley 1231, contra la vagancia, la ley contra la vagancia, y esto precisamente fue durante el año de la llamada productividad. Claro, después de la zafra de los 10 millones, tiene que venir el año de la productividad porque ya no había manera de recuperar el país. Y entonces ahí viene la famosa ley de la vagancia, que era para prácticamente tener obligado a la gente a estar trabajando. Se pretendía combatir el ausentismo y la vagancia. Sí, esto es lo que dice esta ley. También se instituyó el estado predelictivo de vagancia y el delito de vagancia. Se impusieron, vamos a tener algunos aspectos para que recuerden esta ley de la vagancia. Se impusieron cuatro tipos de medidas para sancionar a los hombres que en edad laboral, que es entre 17 y 60 años, y las mujeres entre 17 y 55, no tenían vínculos laborales. Esto viene desde el año 1971. El propio Castro decía que tras imponer la ley, no había para entonces en Cuba reserva de fuerza de trabajo masculina. Según la ley, escuchen esto, de faltar 2 semanas al trabajo o no laborar, ya se entraba en la etapa de delito de holgazanería. Escuchen estos términos, las medidas que se podían tomar, arresto domiciliario, internamiento en centro de rehabilitación de 1 a 2 años, se impuso la pena de muerte por sabotajes económicos. Aplicable a hombres de 17 a 60 años y mujeres de 17 a 60 años también. En 1979, o sea, pasaron 8 años, la ley se incorpora al Código Penal, donde se cataloga como la vagancia, o sea, se pasa a ser la vagancia como estado peligroso. Todo esto en la década del 70, esta ley contra la vagancia, que todavía la tenemos ahora, que esto es una derivación de la ley de peligrosidad social predelictiva. Yo creo que esto ha marcado a muchos cubanos, y por eso te pregunto, Ángel, ¿cuál es el impacto social que ha tenido esta ley que data de la década del 70?
Fundamentalmente, podemos decir que en ese proceso en el cual surge esta ley, es un proceso que es de declive político. Y por tanto sale esta ley para aumentar la capacidad de control social por parte del régimen, a través incluso de sus organizaciones. Ya recuerde que ya en este momento existe un grupo de organizaciones políticas y de masa que tributan a lo que él llama así la revolución socialista. Y por tanto se va a reprimir brutalmente cualquier manifestación a través de esta ley, ¿no? Cualquier manifestación de disidencia, oposición, cuestionamiento político y demás. Esta ley no solo se va a utilizar desde el punto de vista para atacar las formas de vagancia que, por supuesto, existen o abundan en nuestros pueblos de Latinoamérica. Esta ley es la antesala de muchos procesos históricos como la UMA, en la cual se va a reprimir muchos sectores de la sociedad, los jóvenes sobre todo van a controlar el tema del homosexualismo, los negros van a quedar también vulnerables, y el tema de los religiosos, en diversas creencias, se van a sentir, es decir, vulnerables para esta ley, porque esta ley se aplica de acuerdo también a conveniencia, ¿no?
Precisamente, te interrumpo porque mi pregunta es a quienes le aplicaban con mayor severidad esta ley. Tú habías mencionado ya algunos sectores sociales, habías mencionado los afrocubanos, o sea, los negros, habías mencionado personas desafectas, etcétera, pero en Cuba nada es fortuito y siempre las cosas se hacen dirigidas a alguien o a algo. El gobierno cubano así nos ha acostumbrado. Por eso te pregunto, ¿a quiénes realmente le aplicaba con mayor severidad esta ley contra la vagancia?
Sí, esta ley indudablemente se la aplicó fundamentalmente a algunos sectores que consideraron ellos disidentes, opositores, o que cuestionaban, vamos a decir, la política dirigida de manera centralizada, y un ejemplo de ellos podían ser los religiosos. En otros momentos fueron también los homosexuales, o la acusación que podía ser homosexual, aunque la persona quizás no lo fuera. Es decir, jóvenes que estuvieran, vamos a decir, lo que se le llamó los movimientos hippies, las personas que oían o que simpatizaban, vamos a decir, con la cultura norteamericana o con la cultura europea también. Es decir, en algunos momentos, es decir, cualquier inquietud ciudadana, cualquier persona que tuviera un cuestionamiento social o grupos sociales, los cuales usted se movía, que no fueran estos grupos, estas organizaciones políticas, ideológicas creadas, de masas creadas para controlar a la población, ¿sí? Ellos rápidamente los enviaban a estos campos de trabajo, vamos a decirlo así.
O a la cárcel.
O a la cárcel, sí.
O a la cárcel perfectamente. La ley contra la vagancia te podía mandar fácilmente a la cárcel.
Era una cárcel con trabajo forzado.
Uh-huh. Las llamadas granjas.
Claro, exactamente, sí, sí. Era este tipo de trabajo. No era una cárcel en la cual el individuo estaba apartado de la realidad, sino que era obligado también a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración.
Bueno, la ley de la vagancia fue un engendro del régimen castrista dirigido mayormente hacia la juventud.
Omar López Montenegro, periodista y activista por los derechos humanos.
Recordemos que en los años 80 mucha gente, producto de la salida del Mariel, mucha gente renunció a sus puestos de trabajo para tratar de irse al país. Había una gran masa de la población que estaba sin hacer nada. Y se creó esta ley para tener como una especie de espada de Damocles, repito, específicamente sobre los jóvenes. Bajo la ley de la vagancia te podían enviar a hacer trabajos forzados en el campo por hasta un periodo de 2 años, prácticamente sin remuneración, y de esta manera pues permitían, ¿no?, de alguna manera que los jóvenes trataran de mantenerse dentro de los parámetros de régimen, o que por lo menos ni siquiera osaran hacer ninguna manifestación. Esto yo creo que fue una especie de trauma nacional. Muchos jóvenes de mi generación en aquel entonces vivíamos bajo esta amenaza pendiente. Si no estabas en la escuela, si no estabas en un trabajo oficial, recordemos que en aquel entonces todos los trabajos pertenecían al gobierno cubano, no existía el llamado cuentapropismo, cualquier trabajo que hicieras por tu propia cuenta caía dentro de otra figura delictiva, que es la actividad comercial ilícita. Así que, por lo tanto, esto obligaba a la gente a encauzarse dentro de los cánones del sistema. Era una ley con un carácter preventivo, es decir, que lo que buscaba era acomodar el pensamiento y la conducta de las personas, la mayor parte, la juventud, hacia cumplir con lo que decía el régimen. Y entonces, en cierto sentido, lo que promovía era una obediencia inducida por el temor a ser castigado por esta ley. Marcó a toda una generación de jóvenes. En mi caso, yo fui amenazado con que se me iba a aplicar la ley de la vagancia al graduarme de la universidad en el año 1978. Fui sancionado por emitir comentarios críticos contra la política del gobierno. Se me hizo un juicio político en la sala Thalía, el teatro de la Universidad de La Habana, en este caso la Facultad de Economía, junto a otros 3 estudiantes. No se nos daba trabajo, y entonces, como no trabajaba, puesto que era considerado enemigo del gobierno, y a la misma vez pues no tenía ninguna posibilidad de trabajar por cuenta propia porque no existía. El jefe del sector llegó a amenazarme con que me iba a aplicar la ley de la vagancia, y en su caso me ofrecía los trabajos que habían para personas como yo, ¿no?, de recogedor de basura o cazador de cocodrilos en la Ciénaga de Zapata, a lo cual yo me negué. Pero diría que fue una época traumática para, yo diría, cientos, miles de jóvenes en toda Cuba que vivían constantemente amenazados, ¿no? Vivían constantemente en un desasosiego. Uno pensaba que en cualquier momento podías ir preso. Y ahí vienen los inicios tal vez de todo un trauma nacional, jóvenes en el alcoholismo, jóvenes que vivían en un estado de precariedad mental. En muchos de los casos yo viví esto durante mucho tiempo, pensaba que en cualquier momento iba a ser preso, y esta especie de angustia existencial yo creo que marcó a toda esta generación y gran parte de esta generación que sufrió los embates o las amenazas de la ley contra la vagancia están aquí en los Estados Unidos. Curiosamente, la mayoría de ellos de una forma u otra lograron irse del país.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ángel Rodríguez Pita, yo te pregunto, ¿se aumentó realmente la productividad laboral, el rendimiento laboral? ¿Se hizo para que la gente trabajara, para que hubiera gente trabajando después del desastre de la zafra del 70, por cierto? ¿Pero realmente dio al traste esta ley con lo que quería el gobierno?
Indudablemente no creció el rendimiento productivo, a pesar de la política empleada. Primero que todo, no creció tampoco el tema de la agricultura, sobre todo en las zonas cañeras tampoco pudo crecer, porque de alguna manera la capacidad de corte en Cuba era de un 80 al 85% diario, la capacidad de corte de la caña, incluso ya en la época de la zafra, los 10 millones, posterior a ella descendió a cerca del 70%, y esto entonces obligaba siempre a un desgaste de los centrales, que estaban preparados para asumir como mínimo un 90% de modalidad de corte de caña diaria. En otro sentido, es decir, ya estamos hablando de un país que entra a un periodo histórico de crisis económica interna, que se agudiza porque además aumenta su dependencia económica, porque es monoproductor, por tanto, no está diversificada su producción agrícola esencialmente, y por tal sentido, si no crece el rendimiento productivo. Casi todas estas fuerzas productivas están vinculadas al azúcar, y por tanto y demás, ya ha pasado una etapa en la cual el USA es una etapa de frustración, y una etapa en la cual sencillamente sí, no va a crecer ese rendimiento productivo a pesar de esa ley. Yo creo que es una ley de castigo para la sociedad cubana, una ley que en la cual él aplica un castigo a la sociedad cubana, por no quizás haber podido asumir ese reto histórico que él se planteó. Como mismo quizás fue una posición de castigo para esta figura que fue Orlando Borrego, que así mismo él aplicó esa ley de castigo a la sociedad cubana.
De castigo no solamente a la sociedad cubana, me imagino que también de poder mantener el control sobre el ciudadano cubano. Era muy difícil decir yo no trabajo para el gobierno porque había una ley. Aunque incluso no estuvieras de acuerdo con el gobierno cubano, te obligaban a trabajar, y esto era una forma de control sobre el ciudadano cubano.
Y ya no existía, ya en el año 68 había desaparecido el sector privado en su totalidad en el país. Entonces, indudablemente ya no había otra forma que trabajar para el Estado. Eso también, por supuesto, es algo que es un mecanismo de control social, yo digo que es un mecanismo también de odio. Es un mecanismo que, por supuesto, trae graves conflictos y asimismo se manipula mucho al hombre. Es decir, ahí comienza, vamos a decir, un periodo histórico en el cual se violan los más básicos derechos humanos del individuo, que es el derecho a un trabajo digno, a un trabajo honrado. Claro. Así que ahí comienza, por supuesto, un declive.
Ángel Rodríguez Pita, vamos a hablar de otra etapa de los años 70. Que también muchos cubanos reconocen. Ya el gobierno cubano comienza un proceso de institucionalización de las estructuras del poder político. O sea, aquí ya estamos hablando de una consolidación de esta dictadura. No es que no existiera, pero ya desde el punto de vista ya de la estructura, comienza ya una consolidación de la dictadura en toda la parte política, económica y social. La economía cubana comienza ya a regirse por los famosos y tristemente célebres planes quinquenales. Ahí ya hay que hablar, ya nos estamos saliendo de las fronteras cubanas y estamos llegando a otras fronteras. Y llegamos a 1972, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME. En 1972 ya Cuba formaliza su entrada al CAME y la economía cubana se inserta precisamente en estos mecanismos de distribución del trabajo y producción del campo socialista. El CAME, para los más jovencitos que no lo recuerdan, este Consejo de Ayuda Mutua Económica era un bloque económico donde estaban todos los países socialistas, comunistas de Europa, y Cuba se inserta, por supuesto, dirigidos al frente de la Unión Soviética, y Cuba se inserta en este CAME. Los que crecimos con el CAME recordamos muy bien que todo lo resolvía el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, los intercambios, todo el movimiento económico cubano era a través del CAME. Precisamente era coordinado por los gobiernos y se hacía en rublos transferibles no convertibles. Este era todo el intercambio, se hacía en rublos transferibles no convertibles. Moscú, o sea, la Unión Soviética, fue la que creó el CAME. Esto en contraposición al Plan Marshall en Europa. Recordamos que el Plan Marshall en Europa es un plan de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa después de la Guerra Mundial. Y es precisamente entonces la Unión Soviética, para enfrentar y tratar de competir, crea el CAME. Es una integración de la economía socialista mundial y, por supuesto, Cuba daba el rol de azucarera. Cuba era la que suministraba toda la caña, el azúcar, a estos países miembros del CAME. También Moscú daba preferencias a Cuba en los créditos, pagos y precios. En el año 1973, buscando un poco de historia, los precios de las exportaciones cubanas eran de 12,20 centavos la libra de azúcar y $5,000 la tonelada de níquel. Se postergaba el pago de los créditos en 25 años y sin intereses de los créditos. Ya desde el año 1977 se permitió la reexportación del petróleo soviético. Eso fue ya otra cuestión quizás para el gobierno cubano sacar mayor ganancia. Eran los famosos barcos de petróleo, estos tanqueros que venían hacia Cuba y se redesviaban, o sea, lo desviaban y revendían este petróleo, y aquí había ganancias, por supuesto, para el gobierno cubano, aunque en Cuba hubieran apagones. Yo te pregunto, vamos a hacer un poco de historia, quizás muchos ya nos recuerdan esto. ¿Cómo tú puedes calificar, Ángel, el intercambio que hubo entre Cuba y la Unión Soviética? Porque hay que recordarse que Cuba vivía de la Unión Soviética.
Sí, entre el intercambio ocurrido entre Moscú y La Habana, probablemente el intercambio fue, muchos opinan que fue favorable, pero si lo analizas profundamente en el tema económico, es más considerable desfavorable, ya que no promovía las vías adecuadas para diversificar la producción nacional de Cuba y salir de su desarrollo. Por lo tanto, evidentemente, ese intercambio lo que traía era más subdesarrollo, más dependencia económica a la Unión Soviética, a pesar de que controlaba un poco la economía interna en el país y satisfacía algunas demandas de la población cubana y afianzaba un poco al régimen su dominio sobre los ciudadanos.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Para los oyentes, les recordamos que están escuchando ustedes un programa especial hablando de la década del 70. Cuba, los 60 años de esta dictadura. Estamos repasando en esta ocasión todo lo que es la década del 70, este primer programa de la década del 70, y tenemos como invitado a Ángel Rodríguez Pita, que es el doctor en ciencias y que dirige el Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local de Cuba. Estamos ya, hemos repasado, hemos hablado de la zafra, los 10 millones, la ley de la vagancia, todo esto surge en la década del 70, y por supuesto la entrada de Cuba al CAME, este Consejo de Ayuda Mutua Económica. Te pregunto, Ángel, ¿de qué se beneficiaba precisamente Fidel Castro con el ingreso del país al CAME? ¿Por qué se ve la necesidad de meterlo en este grupo de países comunistas?
Bueno, primero que todo hay una necesidad que es afianzarse él dentro de su propia lógica, vamos a decir, de gobierno, del país socialista, y dentro de este eje, vamos a decirlo así, socialista, que en un momento dado brindaba cierta seguridad económica a los países asociados a él. Fidel Castro recibía 650 barcos anuales, de ellos 300 eran petroleros, con 13 o 14 millones de toneladas de combustible anualmente. Eso se revendía en el área, se revendía aquí en los países del área, en el Caribe, sobre todo se revendía mucha gasolina proveniente de la Unión de Países Socialistas. Entonces, indudablemente para él, sus beneficios económicos indudablemente garantizaban una permanencia. Además que había también cierto proceso, vamos a decir, de malversación de esos fondos allá.
Y mucho de este dinero, muchos de estos fondos, tú hablas de malversación, muchos de estos fondos se utilizaron también. Y la década del 70, hay que hablar de esto también, ¿eh? Se utilizaron en mucha subvención a guerrillas latinoamericanas en tratar de formar y de penetrar en, digamos, en movimientos sociales desestabilizadores de Latinoamérica. Esto fue una época también donde el gobierno cubano, de década del 70, después un poco más adelante en el 80, ya cuando hagamos programas sobre el 80, eso también saldrá a relucir. Pero desde esta época el gobierno cubano se estaba preparando muy bien para penetrar América Latina, Ángel. Esto es un tema que no podemos dejar de mencionar.
Ya en esa época, el tema del revender la gasolina en el área, se conoce que se revendía mucho de este combustible y con esto se abastecía, se compraba armamento también y se potenciaban estos movimientos bélicos en América Latina. De esto sí se tiene conocimiento, que Cuba manipulaba estos fondos de acuerdo a su conveniencia y a su estrategia de exportar revoluciones al continente. Esto es algo que tenemos claro, yo creo que muchos de los politólogos que trabajamos este tema.
Ángel Rodríguez Pita, ¿sufrió el gobierno cubano algún costo político por participar en el CAME?
Sí, indudablemente hubo tres elementos fundamentales. Primero que todo, hay que tomar en cuenta que se colocó una base de observación en Lourdes, que hoy es la Universidad de Ciencias e Informática, y posteriormente una base también de submarinos soviéticos en Cienfuegos. Ojo, eso colocó a Cuba en el huracán de la Guerra Fría. Eso posicionó a Cuba en el marco de la Guerra Fría con una posición muy estratégica para los soviéticos y que indudablemente podía molestar a los países de la región latinoamericana que en ese momento apostaban por un comienzo hacia la democracia, por una transición, a pesar de que en muchas ocasiones esta democracia estuvo un poco manipulada por unos y por otros pero que indudablemente colocaba a Cuba en una posición que desestabilizaba la región. Y hay un elemento, uno de los precios políticos que esto estuvo fue un intento, que se conoce que fue un intento de golpe de Estado en Cuba, por parte del partido del PSP, vamos a decirlo así, que los remanentes del PSP seguían un intento, vamos a decir, desde los soviéticos, y el PSP acá en La Habana de influenciar y dar un golpe de Estado, y esto no logra saldarse, y esto indudablemente también genera polémica en la sociedad cubana. Esto ha sido obviado de los libros de historia de Cuba, ¿no?
Tú dices un intento de golpe de Estado en la década del 70, ¿en qué año?
Suceden varios intentos de golpe de Estado durante la década del 70, lo que son siempre manipulados políticamente, son gente que queda, vamos a decir así, defenestrados en algunos momentos, y hay varias figuras que se tornan en base a eso, y existe lo que se llamó también la microfacción. Posteriormente se da a inicio, desde ya la década de la entrada de Cuba al CAME, y ya a finales casi de los 70 también se hacen intentos así de golpe de Estado dentro de esa superestructura, vamos a decirlo. Figuras que en un momento dado intentan.
¿Logrando pasar eso solidifica el gobierno cubano?
Claro, logra saltar esos procesos y se consolida su figura, más allá porque un poco que saca el lastre que pueda tener una figura donde coexistan diversos posicionamientos ideológicos o en el marco de que puedan existir otros líderes dentro de esos grupos, es decir, un poco que se quita que existan otras figuras, otros líderes dentro del movimiento y un poco que se los quita de arriba, ¿no? Y queda él un poco solo, vamos a decir, queda bueno, en esa soledad de líder revolucionario.
De hecho, en la década del 70 también se hace el primer congreso del Partido Comunista y se le da estructura al Partido Comunista Cubano.
Claro, exactamente. Sí, hay una influencia ahí muy fuerte, hay personalidades que destacan ahí muy fuertemente.
Ángel Rodríguez Pita, yo te pregunto, realmente, y esta es una pregunta que muchos analistas siempre se han hecho en Cuba, el CAME, o sea, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, toda la subvención de la Unión Soviética, ¿por qué no despegó la economía cubana si prácticamente Cuba le costaba miles de millones de dólares al año a la extinta Unión Soviética? ¿Por qué Fidel Castro no levanta la economía del país, Ángel?
Sí, hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. Es decir, Fidel Castro no logra diversificar la producción nacional. Es decir, a pesar de que los rusos siguen contribuyendo, los países soviéticos, los búlgaros, los checos, los alemanes, siguen contribuyendo económicamente a la isla, él no diversifica la producción nacional. Y eso, indudablemente, un país monoproductor subdesarrollado, eso tiene un costo económico a largo plazo y un costo social. Y él se enmarca nacional. Bueno, primero que todo empieza a apoyar los movimientos estos beligerantes en América Latina, después se lanza también al África. Hay un proceso en el cual él no garantizó, vamos a decir, crear una estructura económica dentro del país, y como consecuencia de esto llegan los 90 después de la guerra de Angola, finalizando la guerra de Angola, y por supuesto es una economía devastada también por la guerra, endeudada, también por apoyar con recursos humanos también, porque esos tanques también que fueron a la guerra, sí, no eran prestados tampoco, sí, formaban parte de una deuda que Cuba había contraído. Y por supuesto es decir, Cuba cae ya en el 90, se precipita al 90 con una crisis económica que no nace en el 80, viene arrastrado desde estas primeras décadas de la revolución.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Ángel Rodríguez Pita, tú mencionaste una palabra que a mí prácticamente yo tenía ya borrada de mi memoria, ¿no? Que es la JUCEPLAN. Era la Junta de Centralización.
La Junta Central de Planificación Económica.
Junta Central de Planificación Económica. ¿Cómo funcionaba esto, Ángel?
Sí, esto era algo como un ministro de Economía, en el cual se trazaba un grupo de estrategias anuales, se elaboraba un presupuesto a partir de lo que nosotros podíamos proveerle a esa Unión Soviética, y esa Unión Soviética nos otorgaba los recursos que a nosotros nos hacían falta. Por supuesto, este modo de planificación era un modo de planificación centralizada, en el cual, por supuesto, se conformaba, es como mismo lo conocemos hoy, así mismo, parecido, como se hace en el país. Usted elabora una planificación del presupuesto para el próximo año, se empieza a elaborar desde ahora, esto pasa al órgano superior, sigue yendo al otro órgano, pasa a los gobiernos, y cuando viene a ver cae en la Asamblea Nacional, esto genera un debate que las personas que están implicadas, a veces ni saben de economía, trazan un grupo de estrategias y, bueno, ahí supuestamente se conforma la planificación económica. En el campo de la existencia del CAME, por supuesto, se trazaba una planificación económica, pero que al final caía en ese consejo de ayuda mutua, vamos a decir, en el cual, bueno, unos ponían una cosa, otros ponían otra, nosotros proveíamos con lo que teníamos, y era el azúcar, y al final, yo creo que el CAME al final promovía siempre, vamos a decir, el atraso económico en todos estos países, porque al final cada país especializaba en algo, producía algo de manera especial, y en el resto quedaban muchas lagunas, ¿no? Y tú hablabas ahorita de una palabra, los rublos transferibles no convertibles. Uh-huh. Y hacía rato que no oía mucho de eso, pero es cierto, esa era la fórmula, rublos transferibles no convertibles. Y eso, para un economista, eso no tiene nombre, eso no tiene algo, no es nada, es decir, ¿qué es esto, no? Es decir, entonces, pero bueno, eso es la historia, ¿no?, que nos ha tocado vivir de manera particular por acá.
Ese rublo transferible, no convertible, se parece un poco al chavito de hoy, ¿no?
Sí, exactamente.
Se da una más o menos. Mira, hay una etapa también en la década del 70 que no podemos dejar de olvidar, y es la locura, esta esquizofrenia del gobierno cubano de poner a producir un país y de poner a todo el mundo a producir. Y yo recuerdo, porque me tocó en la década del 70, las escuelas al campo y las escuelas en el campo, estudiantes trabajando, viviendo en el campo, trabajando media jornada, estudiando media jornada. Al punto que esto perduró, por supuesto, la década de los 80, la década de los 90 y el 2000, hasta que Raúl Castro es el que se encarga de decir que esto no daba más, y es el que elimina las escuelas en el campo, estos preuniversitarios en el campo, estas secundarias en el campo. O sea, yo creo que, y te hago la pregunta, yo creo que costaba mucho más dinero tener a miles de estudiantes produciendo, entre comillas digo produciendo, porque prácticamente no producían nada, mantenerlos en una secundaria o en un preuniversitario en el campo, que lo que ellos producían. Era más el gasto del estudiante que la producción de ese estudiante.
Indudablemente, pero el gasto para ellos no era lo importante. Para ellos lo importante era controlar a la sociedad, sí, controlar al hombre, controlar al individuo, agruparlo, controlarlo, no permitir que pensara, no permitir que se dinamizara un poco esa sociedad. Y mira, prueba de esto, de que estos planes no funcionaron, tenemos los datos que brinda hoy la ONE, Oficina Nacional de Estadística e Información, el archivo del Ministerio de Economía. Y la realidad social cubana después de la década del 70, y ya no del 70, sino del 80, sino del 90, sino actualmente, es una realidad convulsa, una realidad que no logramos cambiar. Es decir, es una realidad que la gente se preocupa mucho, pero muy poca gente logra volverse sobre sí y un poco cambiar este entorno, transformarlo. Es decir, yo creo que dieron un golpe muy serio ellos en dos elementos fundamentales, la economía y, por supuesto, la educación. Eso que tocaba decir, es decir, el tema de la educación con los jóvenes, indudablemente, fue algo que también ha incidido mucho.
La revolución en la educación, como el café caturra del cordón de La Habana, la zafra de los 10 millones y los terneros en pastillitas, fue otra de las tantas locuras ideadas por Fidel Castro. Pero llegó 1970, y con el fracaso de la gran zafra, este programa, como otros muchos, fue cancelado por ser poco práctico por los austeros interventores soviéticos. Solo gracias a la gestión personal de Castro ante los soviéticos, el programa se salvó de su cancelación y, con recortes en los gastos faraónicos, fue autorizado. Fue el comienzo de uno de los más costosos disparates del socialismo real castrista. En aras de no abrumar al oyente con cifras, solo citaré las más relevantes y que solamente fueron del conocimiento exclusivo del Partido Comunista 20 años después, durante el Cuarto Congreso. La más impactante, el consumo de casi 10 millones de toneladas de cemento, la mitad de ellas desviadas de los convenios militares con los rusos, ávida cuenta de la Guerra Fría. Otra fue el enorme gasto de combustible ocurrido, no solo en la construcción de la escuela, sino además por los casi 2.000 ómnibus rusos PAS-652 que ensamblaron en Cuba bajo el nombre de Girón para transportar semanalmente a los estudiantes a sus hogares y viceversa. Según el informe al Cuarto Congreso del PCC, durante todo ese periodo, y solo para esos menesteres, se consumieron no menos de 15 millones de toneladas de la cuota petrolera que por entonces la URSS suministraba a Cuba. De igual forma, se afectaron las importaciones de alimentos provenientes del bloque soviético en no menos de 16 millones de toneladas.
Cuba, 60 años.
Ángel Rodríguez Pita, tú mencionaste hace un poco cuando hablábamos de la ley de la vagancia, me hablabas que la ley de la vagancia me lo relacionaste un poco con la UMAP. Yo estaba hablando con nuestro productor acá, Zayas Bazán, y me decía que también había algún tipo de relación entre la UMAP y las escuelas del campo. Aquellas unidades militares de ayuda a la producción, allí llevaban castigados a los desafectos al gobierno, a los cristianos, a los católicos, etcétera. Pero las escuelas en el campo llevaron castigados prácticamente a todos, porque no había opción.
Sí, indudablemente el hecho ha sido, vamos a decir, tremendo. El modelo educativo, yo creo que Fidel Castro pretendió asaltar, vamos a decir, la realidad cubana, que asaltó, yo creo, hace unos días conversaba con alguien proveniente de grupos marxistas y cuando dialogaba, al final le decía, es que intentan interpretar la realidad cubana desde el marxismo, desde una filosofía europea, y no ven otros filósofos como los filósofos cubanos, que son los filósofos de la educación, que pensaron transformar la realidad a través de la educación. Y Fidel Castro se apoderó un poco del marxismo, se apoderó un poco de esos manuales marxistas que no eran tan marxistas, de esa visión estalinista de la historia, y de momento asaltó con el pensamiento cubano, con esa ideologización de la educación, y un poco que nos sitúa también esta década del 70 en lo que fue reconocido como el quinquenio gris. Hay que también entender esta década del 70 como el quinquenio gris, una etapa, vamos a decir, en la cual se mancilló la cultura cubana y en la cual se derrumbó, vamos a decirlo así, al hombre como centro de la sociedad, como centro de la política, como centro de la economía. Se apartó al hombre y se colocó al colectivo. Y eso, al final, ha sido tremendo, ha sido desgastante, ha sido algo que ha lastimado mucho a la sociedad cubana. Esa década del 70, no solo ya desde lo económico, sino también desde lo político, indudablemente, y desde lo social, fue algo muy, muy adverso.
Yo fui víctima también de estas escuelas al campo y en el campo.
Habla Alfredo Melgar, médico y activista anticastrista.
En mi opinión, este proyecto fue creado por el dictador, por Castro y su secuace, con el fin, primero, de separar a los niños de sus padres. ¿Por qué? Porque allí, en esas escuelas, podrían moldearlo a su forma. Era como garantizar un poco su continuidad, crear, era un experimento donde iban a crear una especie de niño o de adolescente cuyo cerebro iba a estar lavado, no iban a tener la influencia de sus padres, y claro, ahí le garantizaban una especie de adoctrinamiento ideológico. Ese es el fin que yo creo que fue inicialmente para lo que se crearon estas escuelas al campo y en el campo. Un niño, un adolescente que no creyera en Dios, que fuera solamente servil a la revolución y que cuando creciera le garantizara su continuidad como proceso. Por otro lado, yo creo que si realmente lo que querían era llevar a esos niños y adolescentes a trabajar y producir en el campo, fue un proyecto, un macabro error. Allí no se producía nada. Éramos niños y adolescentes que no teníamos experiencia ninguna en el campo. Había que trabajar con unos azadones, con unos machetes, con un peso enorme, donde lo que más se producían eran heridas, heridas en el cuerpo. Se desperdiciaba todo aquello. Principalmente yo trabajé, por ejemplo, en la recogida de papas y de cítricos, y aquello era un desastre, con aquellos azadones no había ningún tipo de productividad. A pesar de que éramos dirigidos por personas del campo, no había rendimiento alguno porque no teníamos experiencia de cómo había que trabajar el campo. El campo tiene que haber cierto equilibrio de trabajo, experiencia, cómo se corta la hierba de una forma, cómo el cítrico se cosecha, y aquello fue un desastre total. Por eso yo pienso que detrás de ese proyecto de trabajo voluntario y de crear a un hombre que estudiara y trabajara, lo que había era un experimento con la juventud cubana.
Durante su época dorada, se construyeron 535 escuelas en el campo, de las cuales 40 fueron destinadas a estudiantes de países del tercer mundo. Todo esto duró por 19 años, con intermitencias cada vez más acuciantes, hasta la llegada de Mijaíl Gorbachev, la perestroika y la posterior desintegración de la URSS. Lo demás es conocido. Los padres vieron horrorizados cómo las escuelas del hombre nuevo se convertían en antros de delincuencia, drogadicción y prostitución, lo que hizo que retiraran a sus hijos con el fin de salvarlos. Por entonces, en varias de las escuelas internacionalistas, hubo motines que fueron reprimidos bestialmente, lo que hizo que muchos gobiernos africanos retiraran a sus nacionales de Cuba. Poco a poco, casi todas las escuelas en el campo se abandonaron y se convirtieron en refugio de marginales y delincuentes, quienes vendían todo lo que quedaba de estas.
Cuba, 60 años.
Después que yo salí de esas escuelas al campo, que estudié en el preuniversitario y pude entrar a la escuela de medicina los 6 años, cuando me graduó me envían como médico a una de estas escuelas en el campo.
Habla Alfredo Melgar, médico y activista anticastrista.
Allí vi la otra cara de estos lugares, la que yo desconocía, que era cómo aquellos niños y adolescentes, las muchachitas jóvenes, por ejemplo, se estaban haciendo aborto a escondidas de sus padres. En muchos casos estaban embarazadas de maestros jóvenes, porque eso me lo confesaban a mí como médico, porque en ese momento, claro, yo tenía que atenderlo todo su padecimiento, tanto de vacunas como cualquier tipo de enfermedad respiratoria. Pero la mayor impresión que tuve fue de esas adolescentes embarazadas que me confesaban que habían sido algunos profesores jóvenes de escuelas formadoras de maestros que estaban ejerciendo en esos lugares. Y claro, como no tenían ni el control ni la supervisión de sus padres, pues iban a estos centros policlínicos, a esos lugares donde le practicaban un aborto ilegal porque no había consentimiento al ser menor de edad. Eso fue lo que más me impresionó, además de, claro, todas las otras cosas que pude ver de daño psicológico y físico producido por un trabajo esclavo en el campo que le estaba provocando heridas en el cuerpo a estos niños y estos adolescentes. Para mí eso fue algo muy traumático y fue una experiencia inolvidable de ejercer en esos lugares como médico, que yo resumo como un abuso infantil por parte del régimen en la juventud cubana.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Ángel Rodríguez Pita, yo creo que la década del 70, sin dudas, en el 60, vamos a ponerlo por décadas ahora en sentido general, en el 60 aún muchos tenían esperanza que aquello no se fuera a consolidar de la manera que se consolidó. Sin embargo, yo creo que la década del 70 es la década donde ya comienzan a darse cuenta los cubanos que aquello no iba para ningún lugar y que aquello iba mal. Y de hecho, yo creo que la década del 70 es quien prepara el 1980 con el éxodo masivo del Mariel. Yo creo que el 70 es el descontento popular, pero al mismo tiempo la imposibilidad prácticamente de hacer algo grande para salirse de la dictadura. Y yo creo que el escape grande de la década del 70 lo tenemos cuando termina, que comienza la del 80 con el éxodo del Mariel. Yo creo que la explosión de la década del 70 termina con lo que comienza la del 80, que es el Mariel. Ángel, con esto terminamos.
Sí, indudablemente, el 80 es la frustración de esa década del 70. Yo recomendaría siempre, para alguien que quiera entender esa década del 70, ver una película de la década del 80 que se llama Alicia en el Pueblo Maravilla. Sería genial entender cómo funcionaban esos planes económicos, cómo funcionaba esa historia de Cuba en esa década del 70. Eso es fundamental, yo creo.
Sin dudas. Bueno, hemos repasado en esta década del 70, en este programa especial que estamos haciendo acá en Radio Martí, por los 60 años de esta dictadura en Cuba, Yo creo que la década del 70 es una de las que marca la historia de Cuba. Estamos hablando zafra de los 10 millones incumplida. La represión que se agudiza con la ley contra la vagancia, una ley que todavía perdura, está en el Código Penal cubano, que es la de peligrosidad social. Estamos hablando de la entrada de Cuba en el CAME, la entrada de Cuba en lo que es la subvención soviética, mal aprovechado todos los fondos que llegaron de la Unión Soviética. Estamos hablando del Fidel Castro dirigiendo los no alineados, tratando de internacionalizar los problemas o por lo menos meterse en los problemas del mundo entero. Y por ahí yo creo que la década del 70 marcó un momento triste e importante en la historia de lo que es la llamada Revolución Cubana. Ángel, si pudiéramos resumir en 30 segundos que nos quedan, la década del 70 en Cuba, ¿cómo tú la calificas?
Sí, yo creo que para 30 segundos yo diría que es el inicio, vamos a decirlo así, del fin de la Revolución Cubana. O sea, ahí comienza ya el final de esa revolución que nace en el 59, indudablemente.
También hay que hablar que las protecciones que utilizó el gobierno cubano, porque estos son medidas de protección, hay un dicho que dice que pan y circo, ¿no? Cuando hay situaciones graves hay que darle entretenimiento a la gente. 70, Fidel Castro idea el Festival de Varadero. Quizás el descontento popular era tan grande que llega entonces el Festival de Varadero para tratar de dar un poco de agua a aquel dominó que se lo tenía medio trancado ya en el 70. Y trata un poco también de entretener a la gente. Eso se mantiene todavía. El gobierno cubano, es muy común saber que cuando hay crisis, pues hace una fiesta, cerveza, diversión. Eso es parte de la protección, Ángel.
Sí, es parte, vamos a decir, de un mecanismo de escape.
Claro,
cultural,
claro,
que existe, y un mecanismo también de control de masa. Pero indudablemente esta década, vamos a decirlo así, del 70, vamos a decir, se olvida de los paradigmas por los cuales muchas personas se implicaron para hacer esa revolución en el año 59. Ahí se olvidaron esos paradigmas sociales, esos paradigmas culturales por los que muchos lucharon y muchos después tuvieron también que abandonar la isla, ¿no?
Sí, sí.
Desgraciadamente.
Desgraciadamente. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que hemos repasado de una manera bastante amplia lo que fue esta década del 70 en Cuba. Década que muchos cubanos recuerdan, algunos están dentro de Cuba, otros ya se fueron, desafortunadamente, o no fuimos, pero sin duda la década del 70 fue dura, fue muy dura dentro de Cuba. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias por participar en este programa especial.
Muchas gracias, amado.
Sin duda, se inició la década con el gran fracaso de la zafra de los 10 millones, la batalla contra la vagancia y después los planes quinquenales. La década de los años 70, o sea, de la década del 70, no cimentó la prosperidad o la próspera base económica que había prometido el dictador Fidel Castro. Aunque él, o sea, Castro, había insertado en la isla, en las estructuras del campo socialista, seguía siendo la economía cubana subdesarrollada y muy dependiente del suministro de petróleo de la Unión Soviética, de la extinta Unión Soviética. Les ha hablado en este programa especial de los 60 años de la dictadura cubana durante la década del 70, Amado Gil. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía y, por supuesto, manténganse con nosotros porque les vamos a llevar mucha más información de estos 60 años de dictadura en Cuba.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.